Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Olivia Cerón. Les saludo a nombre de Denise Merker y también está en la mesa Guillermo Blanco. ¿Cómo estás, Memo?
Olivia, qué gusto compartir contigo.
Y nos vamos a enlazar en un momento con Enrique Acevedo, quien está preparándose para ir hacia Acapulco y hacer pues una cobertura especial sobre Otis, este huracán categoría 5, que ya, bueno, degradado a tormenta tropical, pero que tocó tierra esta madrugada en esta categoría, provocando pues devastación allá en el estado de Guerrero. Vamos a comenzar con el resumen de lo más importante, y esta sin duda es una de las noticias centrales el día de hoy. A las 0:25 horas de este miércoles, el centro del huracán tocó tierra en inmediaciones de Acapulco, Guerrero, les decía, en categoría 5, según informó la Comisión Nacional del Agua. Iba acompañado de vientos máximos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora. Otis, que impresionante, en 12 horas aumentó su nivel de tormenta tropical a huracán categoría 5. Bueno, pues provocó suspensión del servicio eléctrico y comunicaciones, así como inundaciones, caída de árboles y postes, además de destrozos en edificios, hoteles, viviendas y autos. Debido a los derrumbes y deslaves, la autopista del Sol, la carretera federal Chilpancingo-Acapulco y la autopista México-Cuernavaca se encuentran cerradas a la circulación por derrumbes y deslaves, así como por el desborde también del río Papagayo. Otis fue degradándose con el paso de las horas y hasta este mediodía circulaba sobre Guerrero, pero ya, como les decíamos, como tormenta tropical. Desde Acapulco, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, escribió en su cuenta de Twitter que se reportan afectaciones en la comunicación móvil, pero que ya trabajan para restablecer las líneas de telefonía lo antes posible. Ha sido muy difícil la comunicación hacia el estado de Guerrero. La gobernadora pidió mantener la calma y evitar la difusión de rumores y seguir atentos a la información oficial.
Así es, Olivia, como decías al inicio de este espacio, atando cabos, nos comunicamos, establecemos comunicación con nuestro compañero Enrique Acevedo, periodista de En Punto, de NMás, quien está preparando ya justamente esta cobertura especial. Y Enrique, ayer justo cuando estábamos en esta mesa veíamos cómo minuto a minuto iba intensificándose este huracán que pegó como categoría 5 y que ahora ya es tormenta tropical. Enrique.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal, Guillermo? Olivia, un gusto saludarlos. Nos encontramos pues en camino a Chilpancingo, que es donde se va a establecer un centro de mando de las autoridades federales, estatales, para tratar de llegar a Acapulco, que como dicen, pues está completamente aislado del mundo. Por cielo es imposible llegar, por aire es imposible llegar, por tierra pues estamos haciendo lo posible para entrar con los convoys de la SEMAR, de la SEDENA, de las distintas corporaciones que están tratando de llevar ahí la ayuda humanitaria que se necesita ante esta emergencia. Es la primera vez que un huracán categoría 5, como categoría 5, impacta las costas del Pacífico mexicano. Es una tormenta sumamente poderosa, que de hecho pues sigue un poco estacionada en el territorio nacional, todavía como categoría 2 hasta hace unas horas. Entonces, pues habrá mucho que decir sobre la preparación que se tuvo, sobre el tiempo que hubo para pues tratar de alertar a las comunidades en la trayectoria de este poderosísimo huracán. Pero por lo pronto lo que hay es una emergencia importantísima frente a nosotros y será el foco de nuestra cobertura, por supuesto, a lo largo de los próximos días, si no es que semanas, después de la destrucción que hemos visto en las primeras imágenes, poquísimas que llegan desde Acapulco, que es parte de lo que preocupa, ¿no? Que no hay ni siquiera forma de establecer una comunicación con el puerto.
Así es, Enrique, pues vamos a seguir al pendiente de lo que, pues de la información que vaya surgiendo. Como decías, es una tormenta muy poderosa. Y bueno, buen camino y seguimos en contacto, Enrique.
Claro que sí, con mucho gusto.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del resumen de lo más importante. Estamos atando cabos. Volvemos.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos en este miércoles 25 de octubre del 2023. Y bueno, en el resumen de lo más importante, les contábamos sobre Otis, que ya degradado a tormenta tropical, tocó tierra esta madrugada como categoría 5, provocando devastación en el estado de Guerrero. Hablábamos hace un momento con nuestro compañero Enrique Acevedo, que va camino a una cobertura especial. Y bueno, la zona está incomunicada, esto lo informó el presidente López Obrador. Esta mañana explicó que debido a que se perdieron las comunicaciones por completo, hasta ese momento, por la mañana, no se tenía todavía información precisa sobre si hay personas muertas tras el paso del huracán Otis. Consideró la posibilidad de ir hasta la zona devastada, pero dijo que no hay condiciones, pues el aeropuerto militar presenta daños y no hay posibilidades de volar en avión o en helicóptero. Los titulares de las Secretarías de la Defensa, Marina, Seguridad, Comunicaciones, la Guardia Nacional y la Coordinadora Nacional de Protección Civil se trasladaron hacia Acapulco para evaluar los daños y acelerar la atención y auxilio a la población afectada. El Servicio Sismológico Nacional además reportó a las 11:06 de la mañana un sismo magnitud 4.4 con epicentro al suroeste de Zihuatanejo, también en Guerrero. Y bueno, decirles también que la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la CANACAR, manifestó su disposición para implementar junto con autoridades federales y locales un plan emergente que permita el suministro y distribución ágil de productos básicos hasta las zonas afectadas.
Bueno, ahí, Olivia, auditorio, lo más destacado de lo que ha sucedido justamente allá en Guerrero, particularmente en Acapulco. Ahora iremos, por supuesto, con este despliegue de compañeros en medida de lo posible por las condiciones tan complicadas de comunicación, pero para conocer cómo está la situación allá. Hay otras noticias destacadas en este miércoles. El Senado eliminó finalmente los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Fue a medianoche de ayer que el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la eliminación de 13 fideicomisos que en su conjunto representarían una cantidad de hasta 15 mil millones de pesos. Este dictamen se aprobó en lo general con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones. En lo particular, 67 a favor y 49 en contra. Esta reforma fue ya, como lo establece el mecanismo, pues enviada al Ejecutivo para su publicación, y entre los posicionamientos, hay que decirlo, llamó mucho la atención del de la exministra y actual senadora por Morena. Es muy interesante esto, Olivia. Olga Sánchez Cordero, ella dio un posicionamiento claro, hay que decirlo, fuerte al respecto. Esto fue lo que ella dijo, escuchemos.
Hay momentos en la vida de las personas que son definitorios. Para mí, uno de esos momentos es hoy. Como senadora de la República, votaré en contra de que desaparezcan estos fideicomisos. No quiero aplausos, pero tampoco quiero vituperios.
Bueno, ahí el posicionamiento muy claro, muy concreto, hay que decirlo, que ya fue una pieza clave al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí la relevancia de este posicionamiento. Y relacionado con esto, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetaba las palabras, la posición de Olga Sánchez Cordero, y votó, y el voto, pues, de quien, como les decía, fue en su momento secretaria de Gobernación. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente.
Ella fue ministra de la Corte, y pues siempre hay una solidaridad de gremio.
Pues ahí está lo que dijo el presidente López Obrador sobre este asunto, la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial en el Senado, que es primera plana, ¿no? Fue primera plana hoy, sí, de todos los diarios de circulación nacional. Ya les estaremos dando detalles. Y bueno, pues amplían el paro de labores en el Poder Judicial. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció una extensión del paro nacional que inició desde el pasado 19 de octubre. Se prolongará hasta el próximo domingo 29, según informaron. A diferencia del paro de labores pasado, el sindicato aseguró que aquellos trabajadores que deseen continuar con sus actividades laborales tendrán la libertad de hacerlo.
Y bueno, otro tema que estaremos conversando aquí a detalle en Atando Cabos es lo que está sucediendo allá en el estado de Nuevo León en términos políticos. Y es que, bueno, ya les decíamos que el gobernador Samuel García le pidió al Congreso del Estado precisar los términos de su licencia. La Comisión de Gobernación del Congreso Local pidió a Samuel García aclarar en un plazo máximo de 24 horas si esta licencia que solicitó es por 6 meses o 30 días o incluso menos de 30 días. También se le pide precisar precisar la fecha exacta en la que pretende ausentarse del cargo. Todo esto como consecuencia de que el lunes pasado, recordando, Samuel García explicó que analiza, y lo hizo de manera pública, que analiza seriamente la posibilidad de competir para ser presidente del país y por eso solicitó licencia como gobernador, algo que él ya había dicho que no iba a suceder en entrevistas a medios hace un año, año y medio. Él decía, no me voy a distraer, Olivia, yo voy a entregar la administración, voy a terminar. Las personas de Nuevo León me escogieron para esta función y la voy a terminar. Y pues bueno, ahí un poco de la narrativa discordante de Samuel García.
Y bueno, Ena, pues a más de 2 semanas y media de que se desatara la guerra entre Israel y Hamas, pues el día de ayer pues fue el más violento, ha sido el más violento. En las últimas 24 horas, el ejército israelí habría matado a 755 personas en Gaza. Esto lo declaró Hamas, en lo que se convertiría en el día más letal de bombardeos en territorio palestino. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió hoy con el rey Abdullah II de Jordania, otro de los países pues, que son claves en la región. Tras el encuentro, el presidente de Francia afirmó que una paz justa y duradera es posible en Medio Oriente. Y bueno, a la crisis humanitaria también se sumó el llamado de la ONU, ya que las agencias humanitarias pues, detendrán sus actividades en Gaza ante la falta de combustible. Y bueno, ayer también escuchábamos pues ya la confrontación que hay entre Israel, bueno, Israel en contra del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidiendo que se vaya, ¿no? Por un pronunciamiento que, sí. Que hizo en el que, bueno, condenó el ataque de Hamas en Israel, pero también pues se refirió a la tragedia humanitaria que se está viviendo en Gaza a causa de los bombardeos.
Y hay que decirlo que en todo este conflicto, esta crisis de seguridad y crisis humanitaria, Qatar está jugando un papel muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la liberación de rehenes por parte de Hamas. Esto se los comento porque el gobierno qatarí aseguró que las conversaciones con este grupo terrorista, de acuerdo con algunos países, para que libere a más rehenes están progresando, lo cual es una buena noticia, y tienen esperanzas de que se avance muy pronto. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed Bin Abdulgaram, exhortó a las autoridades de Israel a no invadir la franja de Gaza porque dijo eso atrasaría los avances humanitarios y lo haría mucho más difícil.
Y la Cámara de Representantes en Estados Unidos ya tiene líder. Esta mañana el congresista Mike Johnson fue elegido como Speaker of the House de la Cámara Baja al lograr superar la división dentro del Partido Republicano, que en las últimas semanas nominaron sin éxito a Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer para suceder a Kevin McCarthy, quien, como recordarán, pues fue destituido el 3 de octubre por su propio partido.
Y bueno, hay asuntos deportivos importantes. Queda definida finalmente la Serie Mundial. Luego de 22 años, Arizona volverá a jugar un clásico de otoño de la Liga Profesional de Béisbol. Luego de ganar la Serie de Campeonato a Filadelfia, ahora enfrentará a Texas en la Serie Mundial, que arranca este viernes y que promete estar buenísima.
Y Santi Jiménez debuta en la Champions con un doblete. Este miércoles el futbolista mexicano anotó sus primeros 2 goles en la Champions League en el duelo en donde su equipo, el Feyenoord, venció 3-1 al Lazio. El partido corresponde a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.
Y bueno, siguen cayendo medallas para México en los Panamericanos. Hasta este miércoles, la delegación mexicana que se encuentra en Santiago suma ya, excelente noticia, felicidades, 54 medallas, de las cuales 23 son de oro, 13 de plata y 18 de bronce. Estados Unidos sigue en primer lugar con 119 medallas en total. Hoy cayeron dos medallas más en remo individual, una de oro por conducto de Kenia Lechuga y una de bronce por conducto de Juan José Flores en las categorías femenil y varonil.
Y bueno, vamos a una pausa. También les hablaremos más adelante de temas económicos. La inflación sigue descendiendo. El INEGI informó ayer martes que durante la primera quincena de octubre la inflación se ubicó en 4.27 a tasa anual. Pero vamos a pausa y regresamos con los detalles de la información. Estamos atando cabos.
Información en tiempo real.
La investigación que se inicia.
Comunicadores de primer nivel.
Son las transcripciones de las grabaciones.
Presencia en todo el país.
Somos a piedras negras.
Y una poderosa plataforma informativa.
Más información en radiofórmula.mx.
Esta es nuestra fórmula para abrir la conversación. 92 años de comunicación. 92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, ya les decíamos al inicio del programa, pues que vamos a estar dando seguimiento conforme vayamos pudiendo y las comunicaciones lo permitan a lo que está pasando en Guerrero tras el impacto de Otis, que tocó tierra como huracán categoría 5, que es el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson en Acapulco esta madrugada, pues provocando devastación a su paso, provocando ruptura de caminos, caída de árboles, derrumbes en las autopistas. Y queremos hacer contacto en este momento con Alejandro Ortiz. Él es reportero, él se encuentra en Chilpancingo, Guerrero. Alejandro, pero tú estabas en Acapulco porque fuiste a hacer una cobertura y lograste salir y volver a Chilpancingo. Por favor, platícanos cómo lo viviste, qué cobertura ibas a hacer y qué empezó a suceder. Buenas tardes y gracias por estar aquí en Atando Cabos.
Hola, ¿qué tal, Olivia? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo su auditorio. En efecto, ayer todavía me encontraba en el puerto de Acapulco, debido a que se desarrolla la convención minera en aquel puerto, pues esa era mi actividad a cubrir, a desarrollar. Me trasladé desde las primeras horas, pero ya había una alerta por parte de las autoridades sobre un desarrollo ciclónico. Un tema importante que fue y que fue el que me orilló a moverme fue y la erratez con la que se desarrolló lo que después fue el huracán Otis, y es que en menos de 12 horas Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán categoría 5 que tocó tierra, como ya lo comentas, los primeros minutos de este miércoles. El camino todavía de regreso de Acapulco a Chilpancingo, que son 105 kilómetros, fue normal, algunas lluvias ligeras en las zonas altas que de por sí acostumbran a ver lluvias, pero únicamente. Ya para el día de hoy, pues la situación es totalmente distinta. Acapulco se encuentra incomunicado por vía terrestre, aérea, no hay telefonía, no hay red de internet, no sabemos oficialmente cuál es el saldo, más que lo que pudimos rescatar hasta las 3 de la mañana, que fue la última información oficial que brindaron autoridades del gobierno estatal y también del gobierno del municipio de Acapulco, Olivia.
Alejandro, te saluda Guillermo Blanco. Me gustaría que nos ayudaras a entender la magnitud de esto. ¿Cómo, es decir, bajo qué condiciones tú dijiste es momento de regresarme? No me voy a quedar en Acapulco, porque además entendiendo que ese tramo Acapulco-Chilpancingo tenemos un tema de seguridad muy sensible, sobre todo en la noche. ¿En qué momento tú decides irte de Acapulco cuando ya empezaste a ver qué?
Cuando hay una alerta y se empieza por parte de las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil, se empiezan a alertar a muchos municipios, lo que no solía ocurrir con otras tormentas tropicales durante esta misma temporada.
Sí.
E indican esa situación de que hay una alerta de que hay un escenario de posible catástrofe. Así lo manejaron. En cuanto leí la palabra, dije, todavía estoy a tiempo, sí. Hay salidas, no hay afectaciones aún. Y fue el momento en el que decidí. En efecto, es peligroso viajar en las carreteras en el estado de Guerrero en las noches. Evité eso precisamente, y en el marco de pensar, bueno, no quiero salir noche, tomé todavía a buena hora un autobús de regreso a Chilpancingo, lo cual fue una muy buen acierto, por cierto.
Porque luego se cerró totalmente la autopista, además, Chilpancingo-Acapulco.
Así es, de hecho se encuentra cerrada.
Se encuentra cerrada, por un deslave
en la autopista del Sol y en la carretera federal México-Acapulco por la salida del río Papagayo adelante del municipio de Juan R. Escudero.
Es decir,
en ese momento no hay tránsito, no hay manera de ingresar hacia Acapulco. De hecho, hay un convoy del Ejército Mexicano, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, esperando a que baje el cauce del río para poder lograr pasar y llevar el auxilio a Acapulco, porque insisto, no hay una situación que realmente conozcamos de qué es lo que pasó oficialmente como saldo. Lo único que sabemos es que hay mucha devastación, hubo muchos daños, pero no hay un recuento, hasta el momento es incuantificable.
De hecho, Alejandro, la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes pues dio aviso de que pues no hay una ruta alternativa desde Chilpancingo para poder llegar a Acapulco. En este momento no se puede llegar de Chilpancingo a Acapulco, no hay cómo hacerlo.
De hecho, no existe ni vía terrestre ni vía aérea de cómo hacerlo, porque incluso el Aeropuerto Internacional de Acapulco en este momento se encuentra, los vuelos están suspendidos debido a esta misma situación.
Así es. Así está la situación. Tú alcanzaste afortunadamente a volver y fue una cosa de, como decías, Memo, ¿no? De ir viendo el día de ayer de forma muy, muy impactante cómo Otis pasaba de tormenta a tropical a convertirse en unas horas en un huracán categoría 5, que es la más alta en la escala, como decíamos, y como dices tú, muy a tiempo pudiste tomar la decisión de irte, porque esto fue en aumento en solo unas horas.
En efecto, y de hecho un dato importante es que es la primera vez en el Pacífico que un huracán categoría 5 toca tierra como tal, como huracán de categoría 5. El, uh-huh. Uno de los últimos y más recordados fue Paulina uh-huh. en los 90. Pero tocó tierra como categoría 4. Es la primera vez que un huracán categoría 5 toca tierra en el Pacífico.
Uh-huh. Pues vamos a seguir pues atentos a lo que vaya sucediendo. Y te agradecemos mucho que nos hayas podido tomar la llamada, Alejandro, desde Chilpancingo. Alejandro Ortiz, reportero allá en Guerrero. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Olivia.
Fíjate, gracias a nuestro compañero. Las imágenes que están circulando, sobre todo en redes sociales, de personas que han podido, que han logrado subir este contenido, porque las comunicaciones siguen muy uh-huh. interrumpidas.
Ya tienes telefónicas, el internet.
Les decíamos justo al inicio de Atando Cabos que además de todas estas, de todo este asunto, el impacto por Otis se registró a las 11:06 de la mañana, tiempo del centro, un sismo magnitud 4.4. Así lo informó el Servicio Sismológico Nacional. Pero hay un tema justamente como parte de los efectos secundarios de Otis. El sistema de sismos de nuestro país, el SACMEX, acaba de anunciar que el martes 24 de octubre el huracán Otis entró por la costa de Guerrero, y pues bueno, sí hay brigadas del SACMEX que están pues tratando de reparar, sobre todo, o reconectar los sensores que son parte justamente de este sistema, que evidentemente es importantísimo cuando se registra un sismo en nuestro país, y evidentemente pues eso está generando por ahí pues preocupación. Pero bueno, acaba de informar las autoridades que ya están tratando de reconectar los servidores justamente del sistema de sismos de nuestro país.
Y vamos a con Guillermo Nevares, él es director general de la CFE Distribución, para que nos cuente justamente cómo está pues el tema del servicio de electricidad allá en el estado de Guerrero tras el por todo este asunto de Otis. Guillermo, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo están las cosas?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Al contrario, bueno, desde la prevención el día de ayer con la probable presencia del meteoro, trasladamos el personal, los equipos de trabajo, herramientas, materiales, equipos al área de influencia del huracán, que se prevía una trayectoria diferente. Al final nos pegó exactamente en Acapulco, uh-huh. en un área entre Cruz Grande, San Jerónimo y hacia Altamirano y Arcelia. Uh-huh. Es una franja muy definida, es la que ahorita no tiene electricidad, alrededor de 300,000 usuarios de energía eléctrica. Logramos restablecer en la mañana de hoy, alrededor de las 6 de la mañana, logramos restablecer 200,000 usuarios en áreas entre Itapan, Cihuatanejo, propio Metepec y el área del resto del estado de Guerrero, uh-huh. en Chilpancingo. Y ahorita, bueno, comentarles que tenemos desplegados allá en la región, no tenemos problemas de acceso para llegar, uh-huh. 850 trabajadores electricistas, tenemos desplegados 96 grúas, uh-huh. 247 vehículos, plantas de emergencia, bastantes, y dos helicópteros. Uh-huh. Estamos esperando condiciones para poder volar y revisar las líneas en la sierra, básicamente. Acapulco, pues ya lo conocemos como es.
Sí.
Y quedó enclavado precisamente en un rinconcito ahí, bajando la sierra. Eso fue también causa de que al momento del toque de la tormenta con tierra, un ratito después ya fuera tormenta tropical, depresión ahorita, y eso
Guillermo,
ha provocado mucha tenemos, agua de eso.
Guillermo, te interrumpo porque tenemos que hacer una pausa. Espérate un momentito, por favor, para volver contigo después de ella y que nos puedas terminar de dar esta información. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos Estamos de regreso en Atando Cabos y sigue en la línea Guillermo Nevares de la Comisión Federal de Electricidad para hablar de lo que sucedió, del apagón que ocurrió ante el impacto del huracán Otis allá en Guerrero. Y Guillermo, nos decías que ya lograron restablecer el servicio, el suministro de electricidad, más o menos al 40% de un total de más de 504 mil usuarios que se vieron afectados por el huracán Otis en el estado de Guerrero, que se quedaron sin luz. Veía que esto representa el 36.7% del total de los usuarios en el estado de Guerrero, que van a quedarse allá, van a seguir para tratar de restablecer al 100% el suministro de electricidad, pues todavía hay mucha gente que no tiene servicio.
Sí, es correcto. Sin duda vamos a estar ahí hasta que se termine al 100% el restablecimiento. Las instrucciones del director general de la CFE, don Manuel Barlet, así son: no dejar de trabajar hasta que no terminemos de recuperar el 100% de los usuarios, y así lo vamos a hacer. Nosotros llegamos desde antier ayer, regularmente estamos antes del meteoro, para poder precisamente tener la posibilidad de inspeccionar, determinar los daños y repararlos. Allá tenemos todos los equipos, los materiales y las herramientas necesarias para cualquier cosa que debamos de hacer. Y ahorita eso estamos trabajando, revisando.
Sí.
Todavía a esta hora está bajando muchísima agua, muchísima de la tierra. Va a continuar así, yo creo que esta tarde, y en la medida en que tengamos acceso a las instalaciones, podemos ir reparando y recuperando la infraestructura, de lo cual les ofrecemos cada 3 horas estarles informando avances.
Muy bien.
Y activado y realizado. Pero no vamos a salir de ahí hasta que no terminemos.
Guillermo, más o menos cuántos integrantes de la Comisión Federal de Electricidad están trabajando allá en Guerrero.
Ahorita casi 900 trabajadores. Y en la medida en que también se vaya abriendo la comunicación vía terrestre, iremos incorporando más de ser necesario. Como comento, ahorita estamos inspeccionando, entonces el de ser necesario es en la medida en que vayamos encontrando la forma de restablecer primero de manera provisional, si se vale la expresión, y al final definitivo. Provisional es cuando ya con condiciones de seguridad podemos necesitar las líneas y dar el servicio. Y definitivo es cuando cambiamos trayectorias o hacemos líneas nuevas o hacemos lo que sea necesario para que se restablezca el servicio en las mejores condiciones de seguridad para la población. Eso sí va por delante de todo.
Muchísimas gracias, Guillermo Nevares, director general de la CFE Distribución, por tomarnos la llamada y hacernos esta actualización, y nos quedamos al pendiente. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Buenas tardes.
Así es, Olivia. Y bueno, lo que él dijo es que es cierto, además de los fuertes vientos con los que llegó hasta de 200 rachas, hasta 270 kilómetros por hora, principalmente en Acapulco, es la cantidad de agua que trajo este fenómeno. Hay que decirlo que el tramo entre Chilpancingo y Acapulco sigue completamente cerrado en ambos sentidos, esto por varios deslaves. También hay una parte del río Papaleo que también se ha desbordado por la cantidad de agua que sigue bajando, y es por supuesto lo que nos mantiene justo con la atención en este momento. Pero para entender, Olivia, audiencia, porque este fenómeno pasó en menos de 12 horas de una tormenta tropical a un huracán categoría 5.
Sí, el comportamiento,
¿cuáles fueron
los
componentes, los factores que influyeron para que esto creciera tan rápido, fuera tan potente? Agradecemos muchísimo la conversación aquí en Atando Cabos a Alejandra Méndez Girón, quien es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Alejandra, por esa conversación. Y no sé si nos puedes ayudar a entender los factores que ayudaron, que alimentaron este monstruo de viento de agua para que en tan pocas horas consiguiera tal fuerza y tal magnitud.
Buenas tardes, Alejandra.
Sí, buenas tardes. Bueno, el factor primordial que permitió que el huracán pudiera desarrollarse a categoría 5, pues fue el calentamiento del agua del mar, cuya temperatura está por arriba de los 30 grados centígrados. También un factor muy importante es que no hay condiciones de viento alrededor del sistema que se está desarrollando, y eso permite que puedan las nubes que se desarrollan, que son los cumulonimbus, puedan desarrollarse a gran altura. Además de que en la parte de superficie, la parte más baja del desarrollo del sistema, hay convergencia de vientos, y en la parte alta hay divergencia y permite que desarrolle este sistema. Otro factor muy importante a considerar es que en este año estamos en etapa de fenómeno del Niño, que es un sobrecalentamiento del agua del mar, y en este mes de octubre se esperaba que hubiera un acoplamiento entre el aire y en la superficie del agua, y ese acoplamiento pues se está logrando. Algo también importante a comentar es que este sistema, por ejemplo, la mayoría de los modelos numéricos de pronóstico, que son matemáticos y físicos, pues los daban con un impacto de categoría 4, sí. Sin embargo, se hizo un vuelo de reconocimiento por un avión cazahuracanes de Miami, y las mediciones que se hicieron del sistema y los datos que obtuvieron y se procesaron dieron ya la alerta de que el huracán podía impactar como categoría 5. Este sistema rompió récord desde 1966 que se tienen registros en cuanto a la intensidad que se intensificó rápidamente en menos de 9 horas, de huracán de categoría 1 a categoría 5, desde 1966, sí. Y rompió récord como el más huracán más rápido en activarse, que lo tenía el huracán Patricia en el 2015, y que impactó Jalisco.
Uh-huh. Alejandra, me gustaría detenerme en este asunto de la temperatura del agua en esta zona, de estas aguas del Pacífico. Esta temperatura, me parece un dato revelador. ¿Se lo podemos adjudicar solamente al fenómeno del Niño o nos dice muchas otras cosas más? Además, ayer en el entendido, y no quiero relacionarlo, por supuesto, y creo que tú no lo aclaras como la experta en el Día Internacional contra el Cambio Climático, es decir, ¿hay un patrón o hay una influencia de la crisis climática que estamos viviendo actualmente en el planeta Tierra que pudo haber influido no solamente en eso, sino que es un patrón que vemos ya cada vez fenómenos mucho más intensos?
Sí, bueno, definitivamente este año sí ha sido un año pues de fenómenos extremos que nos han afectado, y por ejemplo, para que un huracán pueda desarrollarse, lo puede hacer con 27 grados de temperatura. Ya tener 3 grados adicionales, uh-huh. pues definitivamente pues esto hace que se fortalezca en cuanto a su intensidad. Uh-huh. No solamente se tienen grados de temperatura mayores en el Pacífico, también la parte del Atlántico. Este año ha habido mucha preocupación por la zona del Atlántico debido a que también tiene grados arriba de lo normal en cuanto a su temperatura.
Alejandra, ¿y qué es lo que vamos a poder ver en las próximas horas? Decíamos, el ciclón Otis ya se debilitó a tormenta tropical después de llegar a huracán categoría 5, que es la más alta, pero ¿qué esperar para los próximos días, para las próximas horas?
Bueno, lo que vamos a esperar durante el transcurso del día, que bueno, ya es tormenta tropical Otis y se ubica sobre a 25 kilómetros al norte de Ciudad Altamirano y a 205 kilómetros al noroeste de Acapulco. Este sistema va a seguir con la dirección nor-noroeste a 17 kilómetros por hora y se va a acercar hacia la capital del estado de Michoacán, Morelia, y ahí pues va a dejar precipitaciones fuertes, no solamente en Morelia, se esperan en el estado de México, en Morelos, en la Ciudad de México. Finalmente, pues sí, es un huracán muy devastador, pero por ejemplo en el caso de Michoacán, que se espera que los remanentes del sistema se centren en esa parte durante las próximas 24 y 36 horas, el Estado de México, Michoacán, pues las lluvias van a ser muy benéficas en esa zona.
Para la ciudad, perdón Olivia, para la Ciudad de México, porque la verdad desde la noche de ayer algunas lloviznas, pero técnicamente amanecimos con lluvia y no se ha detenido.
Bueno, las lluvias van a continuar, se espera que por lo menos durante las próximas 24 horas continúen. Cuando son lluvias de sistemas de verano, estas lluvias se acentúan más o se sienten más durante la tarde y la noche.
Pues ahí está, entonces vamos a ver lluvias en las próximas horas en Michoacán, Estado de México, Morelos, ya nos decías la Ciudad de México, de acuerdo a la ruta que está siguiendo este sistema que todavía se ubica en estos momentos en el estado de Guerrero.
Sí, así es.
Pues muchísimas gracias por la información, nos quedamos al pendiente. Muchísimas gracias a Alejandra Méndez Girón, Coordinadora General del Servicio Meteorológico Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Fíjate, Olivia, gracias a Alejandra. Estamos viendo algunas imágenes aquí, sobre todo en redes sociales, que empiezan a caer todavía más, de quienes logran colgarse o logran recibir señal para subir este material a través de sus teléfonos celulares. Y la verdad es que las imágenes, sobre todo Avenida Costera.
Sí, en la Costera Miguel Alemán.
Estamos viendo unos daños muy, pero muy importantes, Olivia. Me parece que conforme vayan pasando las horas, entenderemos y podremos dimensionar los efectos y el impacto justamente de OTI, que impactó como categoría 5, y por supuesto aquí la ayuda para quienes lo más necesitan va a ser primordial, hacer llegar la ayuda, porque como nos decía Enrique, que va camino justamente para una cobertura, nos dice que el camino está verdaderamente difícil el acceso.
Sí, ya también hablábamos de cómo no hay manera de trasladarse de la capital del estado de Chilpancingo hacia Acapulco. No hay manera, se desbordó el río Papagayo, hay deslaves. En fin, así está la situación. Y sí, yo también estoy ahora viendo un video, Memo, que está circulando en redes sociales de cómo quedó el Hotel Princess, el Hotel Princess en Acapulco también, tras la entrada del huracán Otis, y bueno, pues sí, muy, muy impactante.
Impresionante los daños, y por supuesto esperamos que sean los menores. No hay todavía datos oficiales por parte de las autoridades federales de personas que se encuentren heridas, de fallecimientos. No hay cifras, así que esperamos que eso por supuesto no llegue, pero estamos muy pendientes de la información oficial que den a conocer las autoridades.
Y les estaremos a lo largo del programa dando actualizaciones conforme las vayamos teniendo de lo que está ocurriendo allá en Guerrero con Otis, pero vámonos con otras informaciones. Está en la línea Sara Pablo. Adelante, Sara. Ah, se cortó la comunicación con Sara Pablo, pero obviamente que en la conferencia matutina, en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, pues el huracán Otis pues fue tema, ¿no? Fue uno de los temas centrales. Ya está Sara de regreso en Atando Cabos. Sara, adelante, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pegó fuerte el huracán Otis en Acapulco y otros municipios de Guerrero, informó el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, que inició con 37 minutos de retraso debido a que evaluaban la situación. Hasta esta mañana se desconoció la magnitud de los daños debido a que se interrumpieron todas las comunicaciones y aún no se tenían reportes de personas muertas, pero se sabe, por supuesto, de cuantiosos daños materiales. El Ejecutivo explicó que el meteoro tuvo un comportamiento atípico, en un muy poco tiempo tomó fuerza y entró como categoría 5. Desde las 6 de la mañana se degradó, pero aún provoca lluvias intensas. Brigadas del ejército aplican el plan de N3 y elementos de la SEMAR, el plan marina de apoyo a la población civil. La mañana de este miércoles se trasladaron ya a Guerrero vía terrestre integrantes del Gabinete de Seguridad, los secretarios de Defensa y Marina, el titular de la Guardia Nacional, la secretaria de Seguridad, así como el secretario de Comunicaciones y la directora de Protección Civil. Entre los municipios afectados están Tecpan de Galeana, Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y Atoyac.
Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero. Estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdidas de vidas humanas, pero no hay comunicación. No sabemos. Sí, daños materiales, ruptura de caminos, la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes. Nuestra preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población.
Y luego de que en el Senado se aprobó la desaparición de los fideicomisos, el presidente López Obrador insistió en que los ministros deben explicar sus altos ingresos, los acusó de incurrir en actos de corrupción y de recibir moches.
Siempre digo, no es quitarle a los de arriba, es abajo los privilegios, arriba los de abajo, que no significa abajo los de arriba. Significa abajo los privilegios, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Esto que estamos viendo con la Corte, ¿cómo 700,000 pesos mensuales? ¿Qué se creen? Pero además, los moches, aparte, por los favores que llevan a cabo. Tenemos que seguir insistiendo en que el Poder Judicial se moralice.
Bueno, ahí está lo que dijo el presidente López Obrador. Muchísimas gracias, Sara, por tu reporte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos Atando Cabos. Volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos a Isaac Oxenhout, Coordinador Nacional de Socorro de la Cruz Roja, que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, Isaac. Pues para conocer qué información tienen desde la Cruz Roja sobre la situación que se vive en el estado de Guerrero tras el impacto de Otis. Muy buenas tardes.
Olivia, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Efectivamente, desafortunadamente el huracán Otis ha causado graves daños al estado de Guerrero. No tenemos comunicación con nuestro personal desde el día de ayer, desde la 1 a.m. hasta la fecha. Nosotros estamos desplegando en 10-15 minutos más un contingente de 45 voluntarios con unidades de rescate, con ambulancias hacia el puerto de Acapulco. Asimismo, por la mañana de hoy saldrán dos tractocamiones llevando ayuda humanitaria al estado de Guerrero.
Entonces, ¿no tienen comunicación desde la 1 de la mañana?
No tenemos comunicación. Las imágenes que ustedes han visto son imágenes que han llegado exprofeso en el momento preciso que había todavía comunicación. En este momento no tenemos comunicación con Guerrero en lo absoluto.
Y justamente es lo que estábamos comentando, Isaac, Guillermo Blanco y yo en el corte. De pronto se restablece por momentos el servicio de internet y colegas que están allá o gente que está allá y que pudo tomar fotografías o videos los está empezando a compartir. Y lo que estamos viendo en esas imágenes, pues es muy alarmante, que vamos a ir viendo poco a poco en realidad cuál es el saldo del impacto de Otis allá.
Sí, así es, Olivia. El problema es que si nosotros ya pudiéramos estar allá, pues ya podemos hacer una evaluación preliminar y determinar qué tanta ayuda necesitamos por un lado, claro, y qué tanto más podemos ayudar a la población de Guerrero. Pero de otra manera, pues estamos, vamos a decirlo, a ciegas, ¿no?
Claro.
Isaac, me gustaría preguntarte, generalmente en este tipo de contingencias, por supuesto la ayuda civil, social es fundamental, es decir, ni lo pensamos, ¿no? Los mexicanos ya lo tenemos como muy metido ahí que hay que ayudar, ¿no? En la sede nacional de la Cruz Roja ubicada en la Ciudad de México, ¿se piensa ya poner un albergue, un centro de acopio para que comience a llegar la ayuda? Y en este caso, ¿qué es lo que se necesitaría, entendiendo que no han podido tener una comunicación para entender una evaluación real y concreta de lo que está sucediendo, pero entendido este tipo de situaciones y huracanes, ¿cómo está el asunto de cómo va a empezar a coordinarse la ayuda desde Ciudad de México para Acapulco?
Bueno, Guillermo, buenas tardes. Efectivamente, ya la Cruz Roja Mexicana abrimos centro de acopio en nuestras instalaciones de Polanco, en la calle de Juan Luis Vives. ¿Y qué necesitamos? Lo que contiene una despensa, te doy varios ejemplos, ¿no? Sí. Arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal, mayonesa, cubos de pollo, sopa instantánea, en higiene personal, papel higiénico, jabón, pasta dental, toallas femeninas, toallas húmedas, en lo que es de higiene para el hogar, escobas, jabón, cloro, fibras, cepillos, y no hay que olvidarnos de los bebés, Guillermo. Hay que proporcionarles a los bebés pañales y comida para bebé.
Así es, pues vamos a esperar para saber exactamente cuál es la situación, no solo en Acapulco, donde como decíamos ya empezamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, de la costera Miguel Alemán, realmente muy afectada.
Se ven los daños importantes.
El interior de hoteles, como, ¿no? También ya empiezan a llegar imágenes de esto, incluso de un hospital del IMSS, donde se ve cómo llegan las ráfagas de viento. Vamos a ir viendo cómo fue el impacto en Acapulco y en toda la zona de la costa de Guerrero que se vio afectada. Y seguimos muy al pendiente. Muchísimas gracias, Isaac, por tomarnos la llamada.
A ustedes, Olivia, Guillermo.
Un abrazo, Isaac.
Vamos a una pausa y regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y nos vamos con Enrique Hernández. Él se encuentra en Chilpancingo para tener más información sobre cómo están las cosas en el estado. Es difícil la comunicación. Ya nos decían de la Cruz Roja, no han tenido comunicación, ni la Cruz Roja ha podido tener comunicación pues con su personal desde la 1 de la mañana. Mucha gente también está reportando, gente que tiene familia allá, pues que no ha podido comunicarse porque hubo un apagón, porque no hay internet. Así que cuéntanos, Enrique, cómo están las cosas, qué has sabido por allá.
Sí, bueno.
Sí, adelante. Estás al aire, Enrique, adelante. Bueno, creo que Enrique no nos escucha, justamente les decíamos.
Las comunicaciones siguen todavía.
De los problemas que hay con las comunicaciones. En lo que restablecemos, déjenme decirles, bueno, ya nos decían de la Cruz Roja que se puede llevar ayuda, están montando sus propios centros de acopio. También en la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo habilitó en sus oficinas, que están ubicadas en la calle de Masaryk 172 en la colonia Polanco, un centro de acopio. También el DIF puso uno en el almacén general de la dependencia, que está ubicado en prolongación Xochicalco, esquina Repúblicas, en la alcaldía Benito Juárez. Por si quieren apoyar, Miguel Torruco, el titular de la Secretaría de Turismo, pues bueno, dio esta información de la instalación de este centro de acopio. Detalló que es para llevar ayuda a las personas damnificadas del puerto de Acapulco y de toda la región costera de Guerrero. Y bueno, también informó que están pidiendo alimentos enlatados, agua embotellada, y que van a ser, dijo, los elementos de la Secretaría de la Marina quienes se encarguen de distribuir de manera oportuna estos insumos en la zona.
Y bueno, estamos viendo imágenes sobre todo de la avenida costera Miguel Alemán allá en Acapulco, del Hotel Princess en la zona de Diamante, uh-huh, en Acapulco, y los daños verdaderamente, Olivia, se ven muy, pero muy importantes. Bueno, retomamos la comunicación, pero vamos ahora para entender, eso es lo que sucedió en el estado de Guerrero, pero por supuesto también seguimos pendientes de Michoacán, también del estado de Oaxaca, donde también pues tienen atención las autoridades por las lluvias que van a continuar y que son efecto, por supuesto, de Otis. Así que establecemos comunicación con Jesús Romero, quien es el secretario de gobierno del estado de Oaxaca. Secretario, muy buenas tardes, una actualización, un reporte de lo que ha sucedido por las lluvias justamente en ese estado.
Buenas tardes a ti, Olivia, Guillermo. La verdad es que en Oaxaca afortunadamente no tuvimos afectaciones severas. Estamos en una situación muy muy sencilla. Tuvimos lluvias persistentes que beneficiaron a nuestras comunidades. Habíamos tenido un periodo largo de sequía en todo el estado y esto ha permitido pues alimentar los mantos freáticos, los ríos de Oaxaca. No hubo afectaciones en la costa chica de Oaxaca ni en la costa grande, la parte afromexicana que colinda con el estado de Guerrero. Afortunadamente tampoco tuvimos daños. Hemos tenido sí lluvias intensas, permanentes, también fuertes oleajes, pero ningún daño en afectaciones severas en el territorio oaxaqueño.
Pues muchísimas gracias y qué bueno que la situación en Oaxaca está bien dentro de todo. Le agradecemos muchísimo que nos haya podido tomar la llamada, Jesús Romero, secretario de gobierno del estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a tratar de recuperar la comunicación con nuestro compañero Enrique Hernández, enviado a Guerrero, quien se encuentra en Chilpancingo, pues para hacer la cobertura del impacto del huracán Otis allá, ya tormenta tropical. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Sin duda alguna. Bueno.
Sí, estás al aire. Te escuchamos. Adelante.
Sí, bueno, el puerto de Acapulco continúa incomunicado debido a esta intensidad del huracán Otis que se registró pues a los primeros minutos de este miércoles y que sin duda alguna, minutos después el huracán tocara tierra en Guerrero, en Chilpancingo, en el tramo de la Venta, se registraron reblandecimientos de tierra que esto pues llevó a que se bloquearan en ambos sentidos la carretera, la autopista del Sol, dejando varados a cientos, o diría yo miles de personas que se encontraban en autobuses turísticos, en particulares, así como unidades de carga, que después de 8 horas, bueno, se pudieron mover poco a poco luego de que la gente pues hiciera a un lado estas vallas de concreto que dividen ambos sentidos de la carretera. Pero no solamente fue este punto el afectado, lo que incomunicó al puerto de Acapulco, sino que también fue la zona del río Papagayo, que creció hasta casi 8 metros la creciente del río, y también con ello pues muchas personas, muchos de estas comunidades como Solapa y lo que es justamente Papagayo, se vieron afectados, perdiendo algunas bueno, desde cabezas de ganado hasta material que utilizan ellos para trabajar, como es la madera. Vamos a escuchar a uno de los habitantes.
Pueblo de Xolampa, queremos que nuestra gobernadora y nuestra presidenta municipal, comandante supremo, y la gobernadora, comandante supremo del estado, que haga favor y que nos ayuden, que venga la ayuda. Porque, miren, tenemos problemas grandes, hay pérdidas, acá arriba en Xolampa ahorita, hay pérdidas. ¿Qué tipo de pérdidas? Pérdidas que se llevaron como 10 animales.
Bueno, unidades tanto de la Marina como de la Comisión Federal de Electricidad se han trasladado hacia el puerto de Acapulco en la medida de lo posible debido a las complicaciones que representa lo que es la autopista del Sol, debido a que continúa bloqueada. También la alternativa ha sido la carretera vieja hacia este puerto importante en materia turística. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias por tu reporte, Enrique. Gracias, buenas tardes desde Chilpancingo, Guerrero.
Buenas tardes.
Y sí, la comunicación de verdad está muy, muy complicada. Sí. A Acapulco, les decíamos al inicio del programa, hablamos con la Comisión Federal de Electricidad, que nos decía que ya han logrado restablecer el servicio eléctrico al 40%, pero todavía está muy difícil que entren llamadas, está muy difícil el acceso a internet, así que pues a cuentagotas va llegando poco a poco la información del saldo, ¿no?, que va dejando Otis allá.
Fíjate que estaba buscando nada más en la cuenta de ex antes Twitter de Evelyn Salgado, la gobernadora constitucional de Guerrero, y la última publicación la hizo hace 5 horas, diciendo que la prioridad evidentemente era restablecer las comunicaciones lo antes posible para comenzar a evaluar justamente los daños que estamos viendo, sobre todo en redes sociales. Al paso de las horas se va restableciendo poco a poco las señales de comunicación, la gente ya tiene acceso a los datos en sus teléfonos celulares y se empiezan ya a publicar imágenes y videos, y la verdad, insistimos, los daños se ven de verdad de gran importancia. Y bueno, es el momento, mi querida Olivia, de ir a otros temas aquí en Atando Cabos, cuando son las 2 de la tarde con 18 minutos, tiempo del Centro de México. Se viene el Buen Fin. El Buen Fin se va a realizar del 17 al 20 de noviembre. Y como suele ocurrir ya desde ediciones pasadas, el Servicio de Administración Tributaria colabora justo en este ejercicio de consumo. Y para entender cuáles son algunos de los beneficios que podremos obtener en este Buen Fin, que insisto, será del 17 al 20 de noviembre, establecemos comunicación y muy agradecidos con Andrea Hernández, quien es Administradora General de Servicios al Contribuyente. Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación con Atando Cabos.
Hola, Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Olivia? Guillermo, muy buenas tardes.
Pues hay un sorteo para el Buen Fin. Ayúdenos a entender de qué se trata esto y cómo se verían beneficiados los contribuyentes.
Así es. Desde 2013, el Servicio de Administración Tributaria participa en el programa del Buen Fin para poder incentivar la economía de los mexicanos y la formalidad de los comercios. ¿Cómo participamos con el sorteo de 500 millones de pesos? Hacia consumidores y hacia comercios. Consumidores que realizan compras a partir de 250 pesos con tarjetas de crédito o débito con bancos y comercios participantes, es decir, no necesitan comprar boleto ni nada, es un sorteo que mediante su compra entra al sorteo, arriba de 250 pesos la compra y entra de manera inmediata.
¿Y qué es lo que se sortea? Perdón que te interrumpa, pero ¿de qué va el sorteo?
Es de dinero, o sea, literal. Damos 500 millones de pesos. Y o sea, hay dos premios mayores, uno de 250 mil pesos a consumidores y 260 mil pesos a comercio. Esos son los dos premios mayores, pero tenemos más de 326 mil premios a nivel general, 321 mil a tarjetavientes o consumidores y 4,988 a comercio.
Andrea, tenemos que hacer una pausa, pero espéranos un momentito en la línea para que nos termines de contar de este sorteo y hablemos un poco más sobre el Buen Fin. Es Andrea Hernández Xochotla, Administradora General del Servicio al Contribuyente. Vamos a una pausa y regresamos con ella.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos. Estamos hablando sobre el Buen Fin, sobre el sorteo que está organizando el SAT con Andrea Hernández Xochotla, administradora general del Servicio al Contribuyente, Memo.
Sí, pero estábamos viendo, mi querida Olivia, que no solamente son, y por favor, Andrea, tú acláranos, no solamente son los consumidores, los tarjetavientes, también los establecimientos comerciales pueden integrarse a esta dinámica, pero hay un proceso ahí de requisitos, ¿no?, de registro.
Desde 2020 se integran los comercios y deben cumplir ciertos requisitos que son registrarse en la página del buenfin.org, página de economía, a más tardar el 16 de noviembre, entonces es importante considerar la fecha, estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, tener opinión de positiva de cumplimiento, buzón tributario, y que sus ingresos al 2022 no sean mayores de 5 millones de pesos. Tener una terminal punto de venta en la cual se haga una compra o una venta de 250 pesos. Por eso los comercios pueden inscribir y participan y pueden ganar uno de los 4,988 premios de 20,000 pesos o el premio mayor de 260,000.
Andrea, ¿dónde la gente puede que nos esté escuchando si desea más información, volver a tener los requisitos para los establecimientos comerciales? Es decir, hay una página de internet, redes sociales, ¿dónde la gente puede tener más información de este sorteo del Buen Fin por parte del SAT?
En la página del SAT está el minisitio con los requisitos que ya mencionamos, están todos los premios, de cuánto a cuánto van y cómo son las reglas. Hay que recordar que el sorteo se llevará a cabo el 8 de diciembre de 2023, o sea, ya es ya en poco tiempo, y los premios se transfieren directamente a las cuentas y a las tarjetas ganadoras.
Bueno, pues ahí está.
Ahí está la información.
Participaremos, por supuesto, a ver si salimos con suerte.
Muchas gracias, Andrea, por la información.
Gracias a ustedes.
Gracias, Andrea.
Buenas tardes. Y bueno, vamos ahora con lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo pues en esta guerra entre Israel y Hamás, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en la Franja de Gaza. Rápidamente, una actualización de lo último que se ha informado. Hubo una declaración televisada del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que dijo que el ejército de su país está preparando para la invasión terrestre con el objetivo de destruir las capacidades militares y gubernamentales de Hamás. Lo dijo el propio primer ministro, como les decía, dijo que no iba a proporcionar ningún detalle sobre la invasión terrestre para asegurar las vidas de sus soldados. Sin embargo, bueno, añadió que el momento de la operación de las fuerzas de defensa de Israel lo determinará unánimemente el gabinete de guerra de Israel. Así que esto fue lo que dijo Netanyahu. Y del otro lado, en la Franja de Gaza, pues hay una crisis ya muy fuerte hospitalaria en el departamento de bebés prematuros de Al-Shifa, el hospital público más grande en la Franja de Gaza. El doctor Nasser Bulbul está advirtiendo de la enorme catástrofe que van a enfrentar si se quedan sin electricidad. En estos departamentos donde hay 55 bebés y la corriente se va, dice, en 5 minutos perderemos a todos. Los hospitales en Gaza están viviendo horas muy, muy difíciles. La ONU está advirtiendo que el combustible disponible en la franja podría agotarse este mismo miércoles, y sin combustible, pues miles de pacientes vulnerables se van a exponer al riesgo de muerte o a complicaciones médicas, incluyendo bebés. Así está la situación. Y bueno, para analizar el tema, como siempre, para dar seguimiento, le agradecemos que estén Atando Cabos a Mauricio Meshulam, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Mauricio, muy buenas tardes. Pues, ¿cómo ves lo que se va desarrollando?
Hola, Olivia. Qué gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia. Pues sí, lo venimos siguiendo con mucho detenimiento y también, por supuesto, lamentable la situación que está ocurriendo en Acapulco, el estado de Guerrero. Pues estamos un poco en todos lados, siempre con las víctimas, ¿no? Pero en este caso, mencionar que, paralelo a lo que tú estás diciendo, está ocurriendo, según se reporta, negociaciones muy intensas para liberar, según se dice, ojalá que ocurra, a un número importante de rehenes que están, que fueron secuestrados por Hamás y por la Yihad Islámica, muchas y muchos de ellos extranjeros, y que el caso de que ocurra esta liberación podría también aliviar la situación de la gente de Gaza, porque Israel ha puesto como requisito la liberación de rehenes
para poder comenzar a fluir más ayuda humanitaria y en este caso los combustibles que son necesarios.
Sí, sí.
También se ha reportado, y creo que forma parte de todo el análisis, que la ofensiva terrestre israelí esperada en Gaza va a depender mucho de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha querido primero dar pie a las negociaciones que estoy mencionando, segundo, entender mejor los planes por parte de Israel para asegurar que no ocurra todavía una mayor catástrofe y que realmente, en todo caso, Israel consiga sus objetivos. Lo que ha compartido Estados Unidos es que en la experiencia estadounidense, cuando ha combatido a organizaciones como ISIS o Al-Qaeda en otros sitios y en entornos urbanos, por lo menos esto dice la administración Biden, el resultado de esas operaciones ha dejado mucho que desear en términos estratégicos, en términos militares, y mientras tanto se ha generado una gran cantidad de muertes y de víctimas que son inocentes por todas estas operativos. Entonces, claro que en Israel esto se niega y se dice no es cierto, nosotros vamos a determinar cuándo y cómo, pero en los reportes ha estado corriendo mucho este rumor de que esta información de que de verdad la administración Biden está queriendo entender mejor y también al mismo tiempo está apoyando a Israel, pero al mismo tiempo está intentando restringir las operaciones israelíes. Uh-huh. Y esto tiene que ver también con visitas de altos funcionarios estadounidenses a Israel, esto lo reporta la propia prensa israelí, altos funcionarios militares que están estudiando muy bien los planes, porque pues definitivamente el lanzar una incursión terrestre sin objetivos muy claros, muy definidos, y además sobre todo sin tácticas específicas y muy quirúrgicas para realmente terminar con la infraestructura militar sería muy complicado. Eso es más o menos lo que estamos viendo.
Mauricio, ¿y qué analizas, qué podrías decirnos de lo que va a pasar pues con la relación entre Naciones Unidas e Israel después de que, bueno, Israel anunciara que va a negar la entrega de visas a representantes de la ONU? Esto pues en represalia por lo que ya sabemos, ¿no? Lo que dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el embajador de Israel ante la ONU y el ministro de Exteriores israelí están pidiendo su dimisión después de que Guterres pues proclamara en un discurso condenara los ataques de Hamas por un lado, pero también dijera que no vienen de la nada, sino después de que los palestinos hayan estado sometidos a 56 años de ocupación asfixiante. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está esa relación? ¿Y qué podemos esperar?
Pues mira, la realidad es que es muy lamentable que en este momento se esté deteriorando un canal diplomático que Totalmente. Ha sido muy importante a lo largo de todos estos, a lo largo de todos los años y a lo largo de todos los conflictos. La ONU también ha mediado en ciertos momentos de enfrentamiento entre Israel y Hamas, y el perder este canal de comunicación, por supuesto que pues resulta muy negativo. Yo lo que te puedo decir es que estamos ante momentos en donde la guerra narrativa y la guerra discursiva va a seguir adelante. Israel está intentando defender su posición desde la perspectiva israelí. Esto todo lo que estamos viendo fue detonado a partir de un atentado terrorista en contra de personas civiles inocentes, y Israel va a poner el énfasis en eso, mientras que al mismo tiempo crece una narrativa que tiende a contextualizar mucho más ese atentado, o que tiende a hablar acerca de una respuesta excesiva por parte de Israel. Entonces lo que estamos viendo es cómo crece esa otra narrativa y al mismo tiempo los intentos por parte de Israel de mantener su posición y de defender su punto, y lo que estamos viendo entre Naciones Unidas e Israel forma parte de toda esa confrontación discursiva.
Pues muchísimas gracias de nuevo por tu análisis, okay, Mauricio, y seguimos conversando, por supuesto, contigo en Atando Cabos, Mauricio Meshulam. Vamos a una pausa. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos con más en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Hola Rulo, ¿cómo estás?
Hola Olivia, qué gusto saludarte. Nueva canción de Mon Laferte.
Oye, está interesante, como que explorando nuevos sonidos, ¿no? Experimentando con su voz también.
Sí, qué padre, ¿no? Es Mon, que la verdad es una artista que no se cansa de experimentar. Uh-huh. Esto es un adelanto de su nuevo disco que sale en el mes de noviembre. La canción se llama No Más Sad, pero pues igual ha hecho salsas, que mariachis, que sí, corridos, y todo, pareciera que como a muchos melómanos, ¿no? Toda la música le interesa, y le interesa hacer de todo. El disco se va a llamar Autopoética.
Ajá.
Y fíjate que el arte lo hizo esta artista visual que hoy está muy de moda, Bárbara Sánchez Kane.
Ajá.
Entonces, me gusta que colabora no solo con productores, sino con artistas visuales. Y luego anunció Mon ayer que el 9 de diciembre, si no me equivoco, espero no equivocarme, va a estar en Bellas Artes con una orquesta de mujeres oaxaqueña tocando ellas y sus canciones y un repertorio de música mexicana, que como tú sabes, Mon no es mexicana, es chilena, pero
siente mexicana un amor por muy profundo.
Sí, siente un amor muy por profundo decisión, que jamás ha ocultado. Sí, sábado 9 de diciembre en Bellas Artes, Mon Laferte dice que está súper orgullosa, pues que ha visto miles de veces los videos de Chavela Vargas y de Juan Gabriel en este foro, y que pues para ella representa un gran honor tocar ahí.
Pues qué buena onda, y sí, como decías, no se cansa de experimentar, pero además, Rulo, no sé si coincidas, pero además experimenta y todo lo que hace le queda bien, ¿no? Ahora le estamos viendo aquí con este, pues, reggaetón así, oscurón y pues muy potente, y está muy bien.
Sí, es un reggaetón, pero filtradísimo a través de, o sea, no es como voy a hacer una canción de J Balvin.
No, no.
Tiene claros guiños al reggaetón, pero lo filtra mucho a través de su experiencia y de su forma de hacer música, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pues está muy bueno.
Qué bueno. Pues a ver qué tal viene el disco. Yo creo que muy bueno también. Y a pesar de que luego lo atacan mucho en redes a Mon, es una gran artista, me parece.
Sí, y estoy leyendo aquí que su videoclip, que el videoclip de esta canción está muy bueno. ¿Tú ya lo viste?
Sí, lo hizo en Tepito.
Ah, órale.
Lo hizo en Tepito y con un equipo de trans, de fútbol.
Ah, qué interesante, lo voy a ver, ahorita que pueda lo voy
está
a ver.
Está padre.
Pues ahí está la propuesta del día de hoy, Rulo, muy buena, muchas gracias, un abrazo.
Gusto saludarte, Oli, un abrazo.
Igual, Rulo, que estés muy bien.
Libros con Adán Ramírez.
Hola, Dan, ¿cómo estás?
Hola, Oli, muy bien, muy buenas tardes, feliz de saludarte.
Oye, no, feliz cumpleaños a ti, atrasado, pero feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Oli, muchas gracias, ya me alejo de la juventud a pasos agigantados.
Muy bien.
Bienvenido al club.
Bienvenido al club, así vamos todos. Oye, ¿y de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues miren, Oli, me traigo unos libros increíbles, dos madrileños. Uh-huh. El primero se llama No Todo el Mundo, una escritora muy joven, nacida en el 90, Marta Jiménez Serrano. Uh-huh. Y es un experimento del libro, y ahora voy a explicar por qué. Un experimento de las relaciones amorosas, digamos, en el Madrid contemporáneo, donde ella dice, ¿qué pasaría si tal y tal? Y les pasa esto. Comienza con un cuento muy hermoso, muy irónico, que se llama Tenemos que dejarlo, y es como una pareja desde el día uno que se conocen, a los dos les dicen Elo, una se llama Eloísa y el otro Marcelo, están destinados a fracasar, sin embargo están 5 años juntos, y lo que los hace finalmente terminar, y cuando dicen esto ya se acabó, es cuando dicen, bueno, tengamos un hijo para salvar nuestra relación, ahí finalmente lo dejan, y uno se va dando cuenta cómo otro cuento que sigue, que se llama Qué bien que existe Leonor, lo que va haciendo aquí Marta Jiménez es analizar al ser humano a partir de sus relaciones íntimas, ¿no? Humanas, qué es lo que estamos buscando, y sobre todo creo que reflexiona sobre una caducidad, me parece, Oli, Memo, sobre la forma en que hemos pensado las relaciones, sobre todo las relaciones heterosexuales en este libro hasta ahora, ¿no? Cómo tienen que tener una serie de cláusulas que más bien estorban, y tiene otro muy, muy divertido que se llama Clamorosa y Frenético, de unas personas que como uno se, su pareja se apellida, se, su nombre es con CL, odia todo lo que tiene que ver con CL, y como la otra, su pareja se, se llama con FR, odia todo lo que tiene que ver con FR, por eso se llama clamorosa y frenético, divertido. Y en fin, va siendo una serie de juegos de palabras, mande.
Pero sucede, sí sucede.
Pero sucede, y miren, ahorita es muy divertido justamente, tiene medio segundo en lo que encuentro esa parte, porque justamente cuando él está con Claudia, el que es alérgico a todo lo de CL.
Me encanta. Alérgico. Es como si yo fuera alérgica. Bueno, porque es como si yo fuera alérgica a todo lo que dice Oli, ¿no? O tú a todo lo que dice Guille.
Exacto, pero más bien, quien tú eres alérgica a la pareja que tuviste que tiene esas iniciales.
Ah, ok, claro, o sea, no a mi propio nombre, sino a la
consecuencia
pareja
del desamor, que es algo que también en este libro ella se mete muy a profundidad, ¿no?
También. Exacto.
El amor y el desamor, o sea, no se puede entender el amor sin el desamor.
Por supuesto, y es el desamor en este caso, Memo, con el hartazgo, no lo voy a encontrar, luego se lo subo, porque por hace unas partes increíbles con clamorosa, y entonces es un juego de palabras que hace que es como de los clímax, uh-huh. Y bueno, luego se los guardo porque ahorita me voy a tardar demasiado y ya no va a dar tiempo para el otro. Uh-huh. A ver, déjame ver, pero bueno, es el libro se llama No todo el mundo, de Marta Jiménez Serrano, uh-huh. En la editorial Sexto Piso, y el otro que traigo es de un madrileño muy ilustre llamado Ray Loriga, sí. Con su más reciente novela Cualquier verano es un final en Alfaguara. Ray Loriga, hay que decir que para escribir este libro, en el transcurso, en el anterior y este, perdió un ojo, estuvo al borde de la muerte. Ray Loriga está dentro de su vida personal por una enfermedad, y después de eso escribe este libro muy al estilo Ray Loriga. Quienes sean sus fans, les va a encantar. ¿Y de qué se trata esto? Fíjense, de una relación de amor muy importante, pero con un amigo. No es una relación homosexual, sin embargo, la vida de este personaje, quien nos cuenta la historia, siempre ha girado en torno a ese amigo que él ama, y ese amigo que siempre va a ser mejor que él, ese amigo que toda la ropa le queda mejor, que todas las mujeres se enamoran de él. Ajá. Y este amigo, un día, toma la decisión y le avisan que se fue a Suiza, a un lugar específico para suicidarse. Son unas cabañas hermosas, uh-huh. En donde la gente que quiera suicidarse puede ir ahí. Uh-huh. Entonces,
es real.
Este es real. Sí. Este es el detonante de esta novela, Oli Memo, en donde este amigo va en bus, después de un poco es un alter ego de Ray Loriga, después de estar al borde de la muerte, de perder tener una parálisis facial, después de estar muy mal, se enfrenta a que su mejor amigo, su amado mejor amigo, se quiere suicidar, ¿no? Aquel que considera perfecto. Entonces, creo que a partir de aquí, de una especie de spleen, de desencanto de la vida, muy a lo Ray Loriga, va descubriendo la amistad, va descubriendo el amor, y con un sentido del humor muy sarcástico, ¿no? Porque tienen vidas perfectas, él es un editor, tienen amigas muy talentosas, qué con fuerte. Las que tienen una relación de amistad increíble. Sin embargo, están desencantados de la vida. Por eso se llama Cualquier verano es un final, una novela escrita además con una gran madurez y maestría por Ray Loriga, en donde te ríes a pesar de ti mismo, de este sentido del humor sarcástico, y que, bueno, Ray Loriga se enfrenta a la muerte, me parece, de una forma muy directa, y justamente eso, ¿no? Cuando reflexiona, cuando éramos jóvenes y nos podríamos reír de la muerte, y cuando la muerte ahora representa una realidad, la vida se transforma en otra cosa, y creo que, bueno, está en este vértice la novela, uh-huh. y es una gran obra esta, y además una gran búsqueda que creo que hace Ray Loriga.
Uh-huh. O sea, a ti te acaba de dejar de dar risa porque acaba de ser tu cumpleaños, lo que te estoy notando. Oye,
me la escribió a mí Ray Loriga esta novela.
A ti. Oye, dime. No, las dos novelas, el libro de Marta Jiménez Serrano, No todo el mundo, y este también se antojan muy, muy buenos. Y para terminar, nada más sobre el título de No todo el mundo, que es el de Marta Jiménez que nos estás recomendando. Sí. Estoy leyendo una cita de ella que le preguntan por el título del libro, ¿no? Y dice, sí. Cuando nos enamoramos y nos desenamoramos, nos creemos muy especiales, como si nadie hubiera pasado nunca por lo que nosotros sentimos. Y en realidad el título significa que sí, que todo el mundo ha tenido ese sentimiento, que hay una serie de dinámicas que no son comunes, ¿no? O sea, no es tan especial como pensamos.
Exacto. Y es muy bueno porque ningún cuento se llama así. Entonces, exacto. El título, si quieren, para cerrar, Memo Oli, ¿sí? Les leo lo de la CL. Dice,
Órale, de volada, Dan, vas.
La clavícula de Claudia, la clarísima clavícula de Claudia, claudicando la claridad de Claudia, la clavícula de Claudia, y también, claro, el clítoris de Claudia, el clítoris de Claudia, y Claudia que clama y clama, y sigue clamando clarísimamente la clavícula.
Todas las palabras que odia.
Todas las palabras que él odia, y después a Claudia le va a pasar con FR, con todo FR, lo que todo frenéticamente puede hacer FR.
Pues está buenísimo. Muchas gracias, Adán, sí. Un abrazote.
Un abrazote, Oli, un abrazote, Memo.
Cuídate, querido.
Que estén bien, chao.
Bueno, mi querida Olivia, retomamos ya en la recta final de Atando Cabos una actualización de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, por supuesto. Poco a poco comenzamos a dimensionar los daños de lo ocurrido por el impacto de Otis, categoría 5, en las costas de Guerrero, particularmente en Acapulco. Y de luego, algo de lo que hemos hablado es justamente las vías de acceso, de comunicación para llegar justamente a Acapulco. Enrique Acevedo, retomamos la comunicación contigo. ¿Qué es lo que has visto en tu camino justamente en este tramo hacia Chilpancingo, capital de Guerrero?
Gracias, Memo. Bueno, pues claramente parte del problema son las condiciones climáticas que no permiten que se establezca un puente aéreo para llegar con ayuda más crítica hasta el puerto. El daño allá es catastrófico, como se esperaba con un huracán de esa magnitud. Y cuando digo catastrófico me refiero a daño estructural en hoteles, sí, hospitales, edificios, en caminos, en infraestructura. Y todavía ni siquiera tenemos la posibilidad de hablar de pues los daños humanos, personas que hayan fallecido o que hayan resultado lesionadas, porque, pues como dices, la comunicación no se ha podido restablecer, las antenas de comunicación pues volaron con los vientos de más de 300 kilómetros por hora, tuvieron rachas de 315, 320 kilómetros por hora, los aeropuertos siguen, por supuesto, anegados, y lo que hemos visto nosotros en nuestro avance por la autopista, pues es cuadrillas de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, de la Comisión Federal de Electricidad, pues muy mal tiempo todavía, o sea, lloviendo mucho, mucha neblina, y ya pues cada vez más más gente regresando del otro lado de la carretera que la que va hacia el sur, hacia Acapulco en este caso.
Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Enrique, pues buen camino, que lleguen bien, y estamos al pendiente, por supuesto, de la cobertura que vas a hacer. Va a haber mucho que informar, porque como dices, ahorita la información está llegando a cuentagotas por los problemas de comunicación que hay, así que nos quedamos al pendiente, atentos de la cobertura que vais a hacer allá. Gracias, Enrique.
Gracias a ustedes, Olivia, y estaremos en punto de las 10:30 ahí en el canal de las estrellas para informarle sobre lo que ocurrió en Acapulco.
Claro, te seguimos. Gracias.
Fíjate, estoy viendo, que 17 unidades con 60 elementos del agrupamiento Zorros y 50 paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que pertenecen al gobierno de la Ciudad de México ya se están preparando justamente para emprender camino hacia Guerrero, y ya varios estados del país también ya anuncian que están preparando a sus equipos de rescate y ayuda justamente para llegar lo más pronto posible al puerto de Acapulco.
Pues llegamos así al final de Atando Cabos. Nos despedimos a nombre de Denise Merker. Decirles rápidamente, nos da tiempo. En la Ciudad de México, como ya les dijimos, va a estar lloviendo, pero no solo eso. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el pronóstico de desplazamiento de ceniza volcánica proveniente del Popocatépetl indica que podría presentarse caída de ceniza durante las próximas horas en la mayor parte del territorio capitalino, así que para que también de eso estén al pendiente. Bueno, gracias, Memo.
Un gusto,
Olivia. Yo soy Olivia Cerón, gracias por habernos acompañado. Mañana el programa de regreso, 1:00 p.m. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.